Liderando la Transformación Digital, un podcast de Ra Digital sobre tendencias, casos, tips y más descubrimientos del apasionante mundo de la transformación digital.
Hola, bienvenido nuevamente a este nuevo episodio de Liderando la Transformación Digital, un podcast producido por la Red Latinoamericana para Transformación Digital. Y bueno, mi nombre es Rubén Darío Díaz y estará moderando junto con Julián Maya este episodio. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es la gestión de cambio en la transformación digital. Hay varios autores que plantean este como el verdadero reto de la transformación, inclusive más allá de los aspectos tecnológicos. Y para eso nos acompaña un gran amigo y experto en estos temas de transformación digital, el señor Sheldon White de AWS. Bienvenido, Sheldon.
Gracias, Rubén. Muchas gracias, Julián, por invitarme a participar hoy con ustedes.
Bueno, Sheldon, vamos a empezar por el principio. Tu amplia experiencia, ¿cuáles han sido los retos más importantes en estos temas de gestión de cambio en la transformación digital? Que me imagino que han sido muchos, ¿no? Obviamente, el aspecto tecnológico es un gran asunto, ¿no? En la transformación, pero las organizaciones son personas, están compuestas por personas. Y cómo desde AWS lo han visto, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes comentar?
Claro, bueno, nuevamente gracias. Sheldon White, yo llevo 4 años con Amazon Web Services. Previo a eso, estuve en una empresa de crucero como arquitecto empresarial en Miami. Pero llevo una carrera un poco más de 30 años prácticamente desde el siglo pasado, viendo la evolución no solamente de la informática, sino siempre me ha fascinado. Cuando hablamos de transformación digital, ¿verdad? Esa terminología significa diferentes cosas para diferentes entidades, diferentes personas. Pero más bien, si vienes a ver, hemos estado trabajando por las últimas 3 o 4 décadas en lo que es la transformación digital. Si recuerdas la transición de enciclopedia física a CDs, Encarta, hemos estado replicando diferentes tecnologías, superando, reemplazando con otras. Pero hoy en día, cuando hablamos de transformación digital, más bien el enfoque es modelos de negocios digitales. Cómo las empresas se adaptan, no solamente para automatizar procesos internos, hacerlo más eficiente. Eso llevamos en IT haciéndolo bastante tiempo. Pero más bien esa fusión entre el negocio, la tecnología y la estrategia. Y ahí es donde estamos viendo que dónde están los retos y los desafíos, ¿no?
Sí, porque claro, en tu inicio de esta carrera de tecnología, básicamente la arquitectura está orientada más a temas de eficiencia, sistemas de información, ERP, pero ahora vemos que la tecnología toca aspectos medulares y centrales del negocio, que es la forma de interconexión de la empresa con sus clientes, con su cadena de suministro, con distintas instituciones que facilitan el proceso de negocio. Y aquí es donde, claro, al salir del mundo de IT o de la tecnología, ¿no? Y básicamente ser asumido por toda la organización, es donde empieza a tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces, en tu criterio o en tu experiencia, ¿qué tipo de organizaciones adoptan más fácilmente o rápidamente la tecnología? ¿Y qué tipo de organizaciones, qué características tienen aquellas que tú has percibido que ha sido un poco más difícil o ha tardado más? ¿Hay alguna forma que podamos identificar algunas características de este tipo de organizaciones?
Sí, es un contraste interesante porque he trabajado en ambos espectros, ¿no? Y por lo general se asocia la agilidad, lo que mencionas en la primera parte de su pregunta, Rubén, con los startups, ¿verdad? Las empresas emprendedoras que están construyendo sus modelos de negocio sobre la nube. No tienen esas barreras, obstáculos, ya siendo la nube un modelo de pago por uso, no tienes que hacer una inversión de capital significativa antes de comenzar y validar el modelo de negocio, ¿no? So, los startups son los que más se aprovechan de la agilidad y la accesibilidad de las herramientas en la nube. Donde sí he visto y he trabajado y he ayudado a empresas adaptarse a, ¿verdad? Que el cambio es el constante, no es lo normal, ¿no? No es una excepción. muchas empresas tratan el cambio con excepción y tienen mecanismos de control y aprobaciones y manejo de cambio, a transición a producción. Eso, esa percepción, y de hecho hay un artículo muy bueno de Harvard Business Review que viejito ya unos añitos, pero que indica que todo cambio es change management, ¿no? Si hay que aumentar las ventas, eso es manejo de cambio. Si hay que reducir costos, eso es manejo de cambio. El cambio debe ser ingreído, ¿no? Integrado en la gerencia operacional día a día, no tratado como una excepción. Ahora bien, esos mecanismos de control son necesarios, obviamente, porque, obviamente sabemos los impactos que puede tener a introducir algo en producción que no funciona como se planifica, ¿no? Pero le voy a dar un ejemplo. En estas empresas que tienen dificultad de ajustarse y adaptarse en esta nueva realidad, ¿no? Que va acelerando. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Gartner hace unos años en una empresa y básicamente la metodología que utilizamos, que está disponible, ¿verdad? Se lo puede buscar por internet. Se llama el Pace Layer, donde se hace como que un snapshot, una radiografía de la empresa y las capacidades de la empresa. Y se como que se toma un inventario de esas capacidades. ¿Cuáles son los sistemas de récord? Sabemos que los sistemas de récord como nómina o sistemas similares, ¿no? Que son operacionales, que no por lo general no tienen mucho cambio. Esos sistemas no son diferenciadores para el negocio. Y eso se clasifica en un plano de systems of record. Entonces hay otro lado de esa radiografía que son los sistemas de innovación. ¿Dónde están esos puntos de contacto con nuestros clientes o nuestra cadena de valor, ¿verdad? No necesariamente clientes externos, sino dentro de la misma cadena de valor de la empresa. ¿Dónde están esos sistemas de innovación? Y ahí es donde deberíamos invertir, planificar para invertir, para diferenciar el negocio. So, esos son los dos aspectos, ¿verdad? Las empresas emprendedoras que no tienen todo este legado de data centers y obsolescencia y manejar obsolescencia, pero sí las empresas que lo tienen pueden comenzar con una metodología de priorizar sus inversiones en tecnología para llegarlos a ese adaptar a los cambios.
Oye, menciona un tema muy importante, que es la diferencia entre la forma como las startups desarrollan su negocio y, bueno, y ese legado y esa complejidad organizacional que a veces dificulta la rapidez en los cambios de las empresas. Y ahora, en la experiencia que ustedes han tenido, ya hablando en el caso de las empresas, ¿hay alguna hoja de ruta que ustedes hayan identificado o algunos pasos clave en este proceso de cambio que nos puedan comentar o compartir? Porque obviamente mientras más grande la organización, mientras no es lo mismo una empresa pequeña local que una gran corporación multinacional que opera en distintos países. Entonces, hablando de una empresa media, ¿no? Para no complicarnos demasiado, ¿cómo visualizan ustedes este proceso de gestión del cambio en la transformación?
Sí, todo comienza con el cliente final, ¿verdad? El cliente que utiliza nuestros servicios, sea la empresa que sea, ¿no? Nosotros empleamos un mecanismo en Amazon Web Services que se llama el Working Backwards. Todo producto, perdón, todo producto que lanzamos, todo está basado en un comunicado de prensa ficticio, ¿no? Comenzamos con qué sería el estado ideal para este cliente interactuar con nuestro negocio. Porque sabemos, Rubén, que hoy en día la expectativa de los clientes, todo el mundo tiene un aplicativo, un teléfono móvil, y utilizan aplicativos. Recuerda hace unos años atrás, yo recuerdo cuando utilizar tarjeta de crédito por internet, yo no voy a hacer eso. O si recuerdo, o por ejemplo, montarme en un auto con alguien desconocido para transportarme a un destino. Eso, ¿verdad? Pero las expectativas de los clientes, de las personas, ha ido cambiando. Parte de verdad, accesibilidad a estos aplicativos móviles que generan conveniencia. Y entonces hoy en día las personas, si están interactuando con la empresa y esa empresa tiene sus datos, están esperando la menor fricción posible al interactuar con las empresas. Nadie quiere esperar en línea para ser transferido a otro departamento, para esperar en línea para volver a repetir los datos. Esos tipos de situaciones, no sé si es, ¿verdad? Le ha pasado, pero cuando uno llama a un banco, por ejemplo, en los tiempos de antes, hoy en día pues ha mejorado muchísimo con estos temas de inteligencia artificial y machine learning. No es como era antes. Sigue avanzando, pero sí, la expectativa de los clientes sigue, y eso influye a los ejecutivos, porque entonces miran en sus empresas su función de tecnología y entonces ven que hay como que no está, ¿verdad? Las expectativas internas no son lo mismo como las externas. Y ahí es donde hay que buscar esa armonía. Y por eso esos mecanismos de working backwards, cómo el cliente interactúa hoy en día. Por ejemplo, yo lo que hice, uno de los ejercicios que hice fue tomar todas las llamadas del contact center, por ejemplo, y hacer un análisis de sentimiento. ¿Por qué las personas están llamando? ¿Cuáles son las llamadas repetitivas? ¿Cómo podemos automatizar alguna de esos mediante una autogestión, un aplicativo móvil o conversacional, para reducir la fricción de nuestro cliente interactuar con nuestra empresa? Y esos son los primeros pasos de mostrar valor, ¿verdad? Porque son relativamente sencillos hacer unas pruebas de concepto, por ejemplo, empezando con el cliente. Y de una manera controlada, mostrar valor a los ejecutivos y por ahí empezar a expandir, ya sea con las interacciones a los clientes o la modernización interna de IT, que no es fácil, porque en muchos casos llevamos años manteniendo los mismos sistemas operacionales, ¿no?
Sheldon, yo tengo una pregunta. Tomando en cuenta este principio de working backwards y utilizarlo como una herramienta para ir mostrándole a la empresa o mostrándole a la organización qué es lo que vamos a tener o cómo vamos a obtener valor, ¿cuáles son las barreras principales que nos encontramos casi siempre en el cambio? Es decir, ¿por qué tenemos que gestionar el cambio tanto a nivel ejecutivo como en el resto de la compañía?
Bueno, esa pregunta tiene múltiples dimensiones, ¿no? Porque está el costo de servicio al cliente. ¿Cuánto nos cuesta contestar todas esas llamadas repetitivas, por ejemplo? ¿Dónde hay oportunidad? Porque muchas veces en una situación competitiva también. Los startups no tienen estas barreras y instituciones establecidas tienen que, ¿verdad? Ya para mantener su lealtad, ¿verdad? De sus clientes y la afinidad de los clientes, tienen que ser competitivos y si no, pues van a ver que sus clientes van a ser menos y menos porque lo que buscan es la conveniencia. Y mucho de esto tiene que ver también con la pandemia y porque fue un acelerante, ¿no? Hacia todo este tipo de automatización que se espera que las empresas tengan. Hacer parte de la institución, de los procesos de la institución, centrarse en el cliente y la experiencia y tener datos fijos de cómo se puede mejorar eso de forma constante. Esto no es de hacer una automatización aquí o otra allá, sino que sea parte de la fábrica, ¿verdad? De la DNA. De la empresa continua, es un punto de partida.
Sheldon, tomando en cuenta esos retos o esas dificultades que menciona, hoy día se habla de organizaciones ambidiestras, ¿no? Organizaciones que pueden operar en el presente y en paralelo ir construyendo el futuro. ¿Han tenido oportunidad de encontrar organizaciones de este tipo donde de forma separada y claramente identificada está un equipo trabajando en el desarrollo de nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, de forma que no entorpezca ni la labor de la gestión diaria, ni la gestión diaria entorpezca el desarrollo de estos nuevos productos? ¿Han tenido oportunidad de identificar y trabajar con este tipo de empresas?
Sí, muy buena pregunta. De hecho, eso es un patrón muy común en cuando se comienza entrar en todo este mundo de modelos de negocios digitales, porque obviamente hay que mantener la operación corriendo actual, porque ha sido, ¿verdad? Lo que no ha llegado hasta este punto, ¿no? pero sí, muchas empresas lo que hacen es que crean lo que se llama como un Tiger Team, un Two Pizza Team se llama en Amazon Web Services, pero básicamente es un equipo pequeño, multidisciplinario, que trabaja muy cerca con la función tradicional, ¿no? Y en muchas ocasiones se invitan a participar a personas de IT, de tecnología tradicional, a participar. Pero no es solamente, esto no es solamente un ejercicio tecnológico, ¿no? Porque ya cuando, al adoptar estas herramientas de la nube, que es un modelo de pago por uso, es muy diferente a los ciclos presupuestarios de IT y planificación, planificar qué vamos a hacer el año que viene. Hay implicaciones, ¿no? Adoptar las herramientas, ¿no? Entonces, necesitamos identificar esos campeones internos en las empresas que sí son pro cambio, pero a la misma vez reconociendo que debe de haber armonía entre estas dos funciones para ser exitoso, ¿no? No es apagar algo para prender el otro, sino llevarnos a la mano todo. Y cuando mencioné lo de multidisciplinario, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de crear un equipo, como mencioné, pero también incluí personas de seguridad y cumplimiento, porque muchas empresas obviamente tienen que regirse por algunos regímenes de cumplimiento. Eso, queremos saber que cada paso que tomamos en esa dirección de transformación digital o crear un modelo de negocio nuevo, cuáles son los impactos en eso. No solamente seguridad y cumplimiento, pero que participe alguien del área de finanzas. ¿Okay? Aunque sea una cadencia cada 2 semanas o mensual, de acuerdo al paso que lleva el ritmo que lleva la empresa, pero es importante hacer una planificación financiera transparente cuando uno va transicionando hacia la nube, por ejemplo. Esos son los ingredientes como que básicos. Sí, empezar a crear un equipo que nos va a llevar a esa dirección. Obviamente, integrarse y hablar con las líneas de negocio, porque todo esto es aprovechar las oportunidades que tiene el negocio sobre monetizar los activos de data, ¿no? Como primer paso.
Sheldon, yo tengo una pregunta. ¿Cómo medimos? ¿Qué indicadores podemos utilizar para medir esta gestión del cambio, para medir esta... ¿Cómo puedo saber que estoy cambiando o no?
Ok. Bueno, está el proceso de working backwards, que en sí es un proceso de descubrir lo quizás no está a plena vista, ¿no? De esas mejoras en la experiencia, diferenciadores claves para la empresa, ¿no? Y ahora con esto de inteligencia artificial, vamos a ver que en un futuro no muy lejano, en lugar de tener estos modelos gigantescos como que quizás han experimentado con lo que ha salido de OpenAI, empresas van a implementar sus modelos propios, ¿verdad? Con su data propia, que le va a agregar muchísimo valor, ¿verdad? Por ejemplo, una universidad que tiene papeles de research de muchos años, pueden apuntar un modelo hacia esa dataset y empezar a generar, ¿verdad?, toda esta inteligencia del negocio, de la institución, ¿no? Pero sí, todo, yo creo que empieza con el working backwards para identificar esas oportunidades. Y también, ¿verdad?, quizás a corto plazo, pero a largo plazo también, ir pensando en cómo salir de esos ciclos de obsolescencia de manejar, ¿verdad? ¿Dónde podemos enfocar nuestros recursos que agregan valor constantemente al negocio y no necesariamente la plomería de cómo adquirir más almacenamiento? Es una transición que estamos pasando todos, no solamente las personas en tecnología, a nivel de negocio también. Pero no podemos olvidar que, aunque la tecnología es un factor, un componente importante, realmente debemos evolucionar el negocio hacia estos modelos digitales.
Oye, sabes que escuchando ahorita el ejemplo que diste de inteligencia, estaba pensando en este reto que ahora se suma al de la transformación digital, que es como un cambio sobre el cambio, porque estos temas de inteligencia artificial que están emergiendo de manera tan contundente, ahora le ponen un énfasis o un reto superior. Esto es para las organizaciones como subir el Everest, y cuando estás llegando a la cima, entonces levanta la cara y hay otro Everest más arriba con estos temas de inteligencia. ¿Cómo has visto este proceso de adopción de inteligencia artificial? ¿Y cómo ves las organizaciones? ¿En qué etapa están, qué tan preparadas están sus organizaciones, el talento para estos retos? O si por el contrario, más bien, ¿crees que está bastante crudo, que hay mucho por hacer?
Yo lo veo como una evolución, ¿no? Muchas empresas tienen su función de generar reportes operacionales, cómo va el negocio. Lo llamamos business intelligence, ¿verdad? Inteligencia de negocio. Esa misma función ha ido evolucionando, ¿no? Para, en lugar de tener informes para saber qué ha pasado en los últimos meses, qué pasó comparado con el año pasado, ahora estamos moviendo a unos modelos más predictivos. Basado en toda esta información que tenemos, ¿cuáles son las probabilidades que algo va a pasar? ¿No? ¿Verdad? Basado en las tendencias pasadas, diferentes empresas tienen sus KPI, ¿no? Que miden la salud de su empresa. Esto de inteligencia artificial, yo creo que ahora mismo todavía falta madurez, porque las personas están impresionadas con esta tecnología, parece magia, no lo es. Pero ahora la segunda pregunta es, ¿pero esto es seguro? ¿Y cómo están entrenando estos modelos? ¿Con qué data? ¿Verdad? Ahora estamos viendo que están surgiendo unas demandas y cosas. Yo creo que todavía está muy inestable. Estamos en una etapa de experimentación, pero todavía las empresas no tienen claro cómo nos va a impactar esto. Y yo creo que a lo que sigue madurando esa, ¿verdad? Este sector de inteligencia artificial, que para mí es una evolución de analítica, ¿no? Y cómo utilizamos la data de la empresa para mejorar nuestro, ¿verdad? Nuestra competitividad o mejorar la situación de nuestros clientes, etc. Eso es una evolución, pero yo creo que tenemos un poquito de tiempo aún para asimilar y analizar cómo podemos utilizar esta herramienta sobre la data que tenemos ahora para cuando llegue el momento, ¿no? Porque uno no puede brincar sin tener. Por eso mencioné lo de seguridad y cumplimiento. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo vamos a entrenar estos modelos? ¿Con qué data? ¿Hay algunas implicaciones legales? Hay un sinnúmero de preguntas que las empresas se tienen que hacer. Implicaciones operacionales. ¿Cómo va a impactar esto a la facultad? ¿Cómo lo pueden utilizar para su beneficio? ¿Cómo pueden detectar si los estudiantes están sometiendo a algo generado por inteligencia artificial? Que hoy en día hay mecanismos también para detectar eso. Hay un sinnúmero de preguntas, pero yo creo que las empresas, ¿cómo se pueden preparar ahora? Es madurar su función de analítica utilizando herramientas como la nube, que ya no te tienes que preocupar por adquirir más almacenamiento, administrar la plomería, ¿no? Como dicen, ¿no? Sino enfocarse en tener data de alta calidad, ¿verdad? Asegurar que obviamente que la data esté protegida, que tengamos una arquitectura de integración con la nube, que podemos utilizar la nube como una extensión de nuestra función interna segura. Y sobre eso, entonces, construir, madurar nuestros procesos de analítica en preparación para cuando madure esto un poquito más. Y de hecho, va a seguir durante los próximos 2 o 3 años. Vamos a ver que muchas empresas, más bien en el sector tecnológico, pero ya estamos viendo inclusive como Bloomberg en el sector financiero, ya sacaron su Bloomberg GPT basado, porque ellos han acumulado 40 años de data histórica con sus clientes y ellos ya tienen su modelo. Y pues es un caso un poquito más avanzado, ¿no? Que ya está en ese nivel, pero eventualmente todas las empresas van a tener acceso a esta capacidad. De hecho, Amazon Web Services a principios de este año anunciamos nuestro ofrecimiento que se llama Bedrock, que básicamente integra con la operación que tienen nuestros clientes en la nube ya. Y pues el paso de utilizar su función de analítica a este brinco va a ser más corto, ¿no?
Fíjate, y en tu experiencia, ¿no? Si tú pudieras perfilar a un ejecutivo ideal para estos procesos de cambio, de transformación, ¿cómo tú lo escribirías, ¿no? Hay como una sensación en la gerencia de que, bueno, haber hecho un MBA o tener 20 años de experiencia en el negocio me es suficiente para abordar estos retos. Y bueno, sabemos que no siempre es así por todos los cambios que han ocurrido. Pero si tú puedes definir con esos equipos que tú has trabajado muy bien, que tú dices, oye, esta gente realmente está trabajando muy fuerte transformación digital, ¿cuáles características tú lo escribirías? ¿Qué tienen en común estos personajes que pueden impulsar un cambio importante en las empresas?
Sí, yo creo que el perfil de alguien exitoso en estos tiempos es aceptar que el cambio es un constante, pero tiene que ser una persona que esté entendiendo el legado y la historia de su empresa, ¿no? Pero a la misma vez tiene que ser súper colaborativo, ¿no? Empathy, ¿verdad? Eso que llaman los soft skills, de poder ponerse en los zapatos de las personas que operan las líneas de negocio y buscar el mejor outcome, resultado. De hecho, eso es en parte lo que me ha ayudado a mí muchísimo, ¿verdad? Porque aunque vengo de la... he trabajado en la función de tecnológica, pero siempre con miras hacia cómo mejoramos el negocio. No nos podemos encerrar en nuestro mundo de tecnología sin, ¿verdad?, realmente tener impacto en el negocio, porque al fin del día eso es lo que realmente nos hace exitosos en grupo, ¿verdad? Porque no hay Lone Rangers aquí, tenemos que ser exitosos en conjunto.
Bueno, estamos ya casi llegando al final de este episodio y de verdad estamos muy agradecidos, Sheldon, contigo y no sé, Julián, si tiene alguna pregunta para ir cerrando.
Yo tengo una pregunta muy simple, que llevamos muchos años viviendo con la nube, pero resulta que me doy cuenta con mis estudiantes que la nube resulta ser algo difícil de definir. Y bueno, AWS es la empresa de la nube. Sheldon, ¿qué es la nube? Así, si tuvieras que describir la nube muy fácil para los ejecutivos, es increíble porque también hay muchos ejecutivos que también les cuesta entender esta idea de la nube. ¿Qué es la nube?
Al principio del siglo XX, las empresas, ¿verdad?, tenían esa operación de generación de electricidad dentro del edificio para operar su... Pero cuando empezaron las centrales eléctricas, como Con Edison, por ejemplo, pues ya no tenían que hacer tener esa función, ¿no? Utilizaban algo que altamente escalable, que bajaba las economías para uno operar. Eso es quizás un contraste, pero básicamente son, como piénsalo, como la luz, ¿no? Pagas por lo que usas, no hay que entrar en estas inversiones de capital de tecnología y manejar obsolescencia, sino... es un modelo de pago por uso de recursos, de computación, almacenamiento. YouTube es un conjunto de videos y almacenamiento, ¿verdad? Con un motor de inteligencia artificial por encima. Y todo el mundo conoce YouTube y sabe que cuando entras, basado en lo que has visto, te va a hacer otras recomendaciones. Todo ese tipo de funcionalidad que tenemos en el día a día, quizás con YouTube es un ejemplo, Uber es otro, todas esas capacidades la nube lo facilita. Las empresas, todas las empresas pueden utilizar la nube para implementar nuevas capacidades sin mucho inversión de capital. Porque regresando a lo del cambio, a veces y la gerencia de proyectos, que no hablamos hoy, pero sería un tema interesante para el futuro, cómo están siendo impactados por esto, porque en la gerencia de proyectos tradicional, Se supone que sabemos todos los requerimientos adelante y muchas veces sabemos que no sabemos lo que no sabemos y los proyectos cambian, ¿verdad? Pero al poder iterar sobre el cambio rápidamente en menor costo, ¿verdad?, es también otra forma de manejar el cambio. La nube lo que hace es que nos baja la barrera de entrada para poder encaminar estas capacidades adicionales para nuestros negocios.
Interesantísimo, también. Me gustó muchísimo la analogía. Si voy a empezar una nueva empresa, ya no tengo que montar mi propio generador de energía, sino que ahora compro lo que necesito y eso me permite iterar mucho más rápido, aprender mucho más rápido.
Bueno, también se podría decir que los datos es la nueva electricidad de las empresas en la era digital, ¿no?
Correcto, sí, exacto. Eso abre el camino a diferentes modelos de negocio. Muchas veces las empresas no saben el valor de la data que almacenan y realmente ahí es un punto de enfoque importante en esta transición.
Sí, yo creo que uno de los grandes retos de esta gestión del cambio es el reentrenamiento de la gerencia en los datos, la importancia de los datos, el valor, la toma de decisiones basadas en datos y todo lo que se puede generar a partir de ello. Hoy día lo consideran como un costo, porque tienen que almacenar una cantidad de datos y no le pueden extraer el valor. Creo que es un gran reto en este momento.
La telemetría de la... Se puede hasta Tesla lo que hace es monetizar la data que generan todos esos autos en las vías, ¿no? Con diferentes niveles de productos, ¿no? De mayor inteligencia, ¿no? En su modelo de negocios.
Y ya para finalizar, lo único me gustaría preguntarte, que nos comente cuáles son recomendaciones, lecciones que pueden tener las empresas que aborden estos procesos de transformación desde la perspectiva del cambio, que les aconsejarías, que le dirías a hacer primero, que no les recomendarías hacer, con base en lo que has experimentado, ¿no?, en los últimos años.
Sí, yo creo que un punto de partida importante es consolidar esa función de analítica, porque el mayor enemigo a toda esta transición o transformación digital es la fragmentación. He visto en algunas empresas que diferentes departamentos de la empresa toman sus propias decisiones, pero tiene que haber, y optimizan localmente, ¿verdad?, para su departamento, pero no para la empresa como global, ¿no? Eso tiene que... Se tiene que unificar y moverse de esa fragmentación hacia un modelo de datos unificado de la empresa. Y eso es más bien organizacional, ¿no? Eso hay que trabajarlo con las personas, no necesariamente una función de tecnología. Hay que hacer una radiografía de la empresa y los datos y cómo se almacenan, dónde están, qué hacemos con esos datos. Como punto de, ¿verdad? Como para organizar. Pero más allá, entonces, sí tener como que una cadencia de working backwards, analizar cómo servimos a nuestros clientes hoy en día, dónde estamos posicionados en esa cadena de valor, ¿verdad? Y eso más bien son conversaciones no necesariamente técnicas, sino ¿verdad?, a nivel ejecutivo.
Excelente. Bueno, muy agradecido, Shelo, por esta conversación tan ilustrativa, ¿no?, de implementación y el cambio en los procesos de transformación. Bueno, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes esta una serie de podcasts que vamos a tener con AWS y abordar diferentes temas de la transformación digital. Por nuestra parte, de nuevo, nuestro agradecimiento. Y bueno, Julián, ¿quieres pedir?
Sheldon, Rubén Darío, muchísimas gracias por este espacio. Y nada, estoy muy agradecido.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Julián. Cuente conmigo siempre. Tienen mi información, solo que yo puedo apoyarlo. Cuenten conmigo.